Esta es una producción de Grupo Fórmula.
A ver, está Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Te saludo, Roberto, me da gusto saludarte. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Denise? Muy buenas tardes y gracias por el espacio para conversar.
Roberto, te tengo que hacer la pregunta tal y como la acabo de hacer al aire, que es, ¿por qué México acepta y llega a un acuerdo con los Estados Unidos para decir, bueno, okay, mientras ciudadanos que pretenden quedarse en Estados Unidos, que están pidiendo asilo allá, mientras se lleva a cabo su juicio, ¿por qué se quedan en nuestro país? Y te lo pregunto porque pues todo eso tiene implicaciones en la convivencia en esas ciudades, la presión que ejerce sobre esas ciudades y el hecho de que Estados Unidos nos está utilizando. Porque se tendría que quedar en Estados Unidos como es en todo el mundo. Cuando uno va a un país y pide asilo en Suecia, pues en Suecia llega, Suecia lo pone en un albergue y le dice, a ver, aquí mientras estás en tu proceso. Pero no, en este caso es, México se convierte en el albergue para las personas que quieren ir a vivir a Estados Unidos y pues todo eso tiene una serie de implicaciones y que son muy delicadas. ¿Por qué aceptarlo?
Bueno, la política de México en este rubro ha sido desde el inicio de esta administración trabajar para que los migrantes tengan las mejores condiciones posibles, dadas las decisiones que también ha ido tomando el gobierno de los Estados Unidos, como es esta implementación de la sección 235B2C, pero también el llamado título 42, por el cual a lo largo de toda la pandemia se han venido también retornando migrantes a nuestro país. Y lo que ha buscado México es tratar de...
Sí, pero ¿por qué aceptamos que nos retornen migrantes que no son de nuestra nacionalidad?
Bueno, nuevamente, lo que estamos tratando de hacer es de buscar las mejores condiciones posibles para estos migrantes que transitan a través de nuestro país para llegar a la frontera de Estados Unidos y que mediante distintas modalidades...
Perdóname, Roberto, perdóname, por favor, no crees que te estoy interrumpiendo, así es, tengo un corte comercial, déjame ir una pausa. Estamos aquí atando cabos, estamos platicando con Roberto Velasco, él es el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Leía, Roberto, lo que escribiste hace unos momentos en un hilo en Twitter acerca de las razones. Básicamente la razón que dan es que se trata de la forma en que México, por razones humanitarias y de manera temporal, no va a regresar a sus países de origen a ciertos migrantes. Pero esto es sobre todo en el interés de los Estados Unidos, no en el nuestro. Y me dirías, bueno, y en el interés de los migrantes que cruzan por nuestro país. Pero dado que literalmente es en el interés de los Estados Unidos, me imagino que esto tiene que haber sido, espero, a cambio de algo, Roberto. Es decir, tú le dices a Estados Unidos, okay. Yo me encargo de que estos migrantes esperen aquí en nuestro país, van a estar en albergues, van a tener acceso a educación y salud, etcétera, etcétera. Pero, ¿esto es a cambio de qué?
No, reitero, no se trata de un quid pro quo. Lo que estamos buscando es,
¿no?
Dado que se trata de migrantes que están atravesando nuestro país y que obviamente pues han cruzado ya miles de kilómetros a lo largo de su viaje para llegar a la frontera, pues entre los dos países estamos buscando cuáles son las mejores maneras en que podemos hacer frente a este fenómeno y en que podemos garantizar las condiciones de los migrantes. En este caso lo que buscamos fue que las organizaciones internacionales que apoyan a los albergues cuenten con mayores recursos para los migrantes en toda la frontera. Buscamos también que se ofrezcan apoyos para la salud de los migrantes en marzo.
¿Quién va a ofrecer esa salud?
Lo van a ofrecer
Estados Unidos.
Mismo Estados Unidos, que va a ofrecer vacunación a los migrantes, como buscamos también que haya recursos para las organizaciones internacionales que apoyan a los migrantes y también, por ejemplo, pues habrá colaboración para que podamos tener pruebas de COVID-19 para los migrantes, entre otras cosas.
Y bueno, ¿y salud? ¿Y quién va a atenderlos? Ajá. No, porque, o sea, van a tener derecho a la salud, o sea, tienen que tener derecho a la salud, a la escuela, todo eso, digamos, es México el que se hace cargo.
Por supuesto.
Es que yo no lo, o sea, la pregunta aquí, Roberto, no es, es simplemente como asumir lo que está pasando. Asumir lo que está pasando es, México decide en realidad quedarse con todos esos migrantes. Creo que en este sentido, digamos, el lenguaje podría ser más claro decir, les vamos a ofrecer un permiso de trabajo, ya se pueden integrar a la sociedad mexicana.
Eso sí ha sido siempre, Denise. En el caso de la aplicación anterior de esta sección, déjame por favor terminar la idea.
Sí, sí.
En el caso de la implementación anterior de esta sección, 13,000 personas, de hecho, se quedaron en nuestro país, pudieron tener una vida en nuestro país durante varios meses, en algunos casos pues más de un año, y estas personas después pudieron ingresar a Estados Unidos y seguir con sus procesos de asilo. Entonces eso es parte de lo que hemos buscado, que los migrantes puedan continuar con sus procedimientos de asilo, que mientras estén en nuestro país tengan las mejores condiciones posibles, y eso es parte de lo que buscamos en estas conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, que haya, por ejemplo, pues un mayor énfasis en las condiciones de seguridad en los lugares a donde se retorna la gente, entre otras cosas. Ahora, muy importante también decirlo, como mencionabas hace un momento, hay que asumir también que son migrantes que están en nuestro país y que han atravesado por nuestro país, y que por ello pues también tenemos una responsabilidad en el manejo de este fenómeno y en, por supuesto,
es que yo estoy de acuerdo. Mira, Roberto, yo estoy de acuerdo. O sea, a mí me parece que, tal y como lo decía el anterior director del Instituto Nacional de Migración, más bien aquí de lo que se trata es de fijar una posición de México respecto a los migrantes. Y esa posición, que es un poco ambigua, porque es, llegan los migrantes a nuestro país, los tratamos de detener en el sur a toda costa, luego ya no lo logramos, luego algunos ya llegan hasta la frontera, etcétera. Pero es que les vamos a ofrecer quedarse en el país, o qué vamos a hacer con los migrantes en nuestro país respecto a nuestra política respecto a ellos. Pero en realidad esto es una política de los Estados Unidos. Son ellos los que nos están diciendo, te los devuelvo. Y los que quieran quedarse en asilo aquí, que se queden en tu país. Es decir, Estados Unidos, ¿cuál es la parte de Estados Unidos? ¿Darles las pruebas COVID? Me parece muy poco. No, o sea, ¿cuál es la parte, la responsabilidad de Estados Unidos respecto a personas que a donde quieren llegar es a Estados Unidos? Es la parte donde en el acuerdo pues se ve bastante pobre, la parte de los Estados Unidos.
Mira, desafortunadamente México está en una posición en la cual pues tenemos, digamos, estamos en medio de un fenómeno migratorio muy complejo que tiene, por supuesto,
sí,
un elemento
que nos queda claro
en los países de origen, y tiene también un país como Estados Unidos que toma sus propias decisiones en materia migratoria. Nuestra política ha sido consistente en un sentido. Hemos buscado, en la medida de nuestras posibilidades, que haya un flujo ordenado, seguro y regular, y ofrecer a las personas que llegan a nuestro país las mayores alternativas para permanecer en nuestro país, sin que eso signifique que les podamos garantizar que entren a un tercer país, como es el caso de los Estados Unidos. Y lo otro muy importante también, que hemos buscado permanentemente desde el inicio de esta administración, que haya una atención a las causas de origen de este fenómeno, es decir, que haya cooperación para el desarrollo, para impulsar que los migrantes puedan permanecer.
O sea, en la mayoría de las fronteras del mundo, cuando un país detiene a alguien de Brasil, no lo regresa al país vecino, lo regresa a Brasil. O sea, no tienes por qué aceptar a gente que no son de tu país. México está aceptándolo. Después dicen ciertas nacionalidades. ¿Cómo estamos escogiendo cuáles sí y cuáles no?
Bueno, en este caso lo que se va a mantener son las mismas condiciones que tenía el programa. Pues básicamente es la aplicación a todo el continente americano. Ahora, realmente, también muy importante decirlo, no estamos previendo que haya un aumento del número de gente que se está retornando a nuestro país. Actualmente, con esta política llamada Título 42, se está retornando a un número muy importante de gente. Lo que va a suceder
¿cuántos?
Es que ahora un universo de esas personas va a poder tener la posibilidad de seguir sus procesos de asilo.
¿Cuántos están retornando diario?
Cada día, entre mexicanos y extranjeros, se están regresando alrededor de 2,000 personas a nuestro país.
¿Y cuántos de esos son mexicanos y cuántos extranjeros de los 2,000 diarios?
Fluctúa día con día. Por ejemplo, en los últimos días el número de mexicanos ha sido un poco mayor, en otras ocasiones es menor.
Pero más o menos el 50, ¿cuánto estamos hablando en porcentaje más o menos?
Probablemente sea un poco más de mexicanos, seguramente estamos hablando del 60%.
de mexicanos y el 40% son 2,000 personas en toda la frontera están siendo regresadas a nuestro país.
Así bueno, es. Pues, y ahora lo que va a suceder es que una parte de ellas van a poder aplicar estos procesos de asilo. Ahora, de nuevo, no se trata de un quid pro quo, se trata simplemente de lo que estamos buscando, pues es que dentro de todo este fenómeno tan complejo que está sucediendo, pues haya las mejores condiciones posibles para los migrantes.
Esto se hizo en acuerdo con las autoridades locales, es decir, esto se habló con los alcaldes, con todos los que en realidad van a recibir a todas estas personas, las están recibiendo.
Bueno, por supuesto que trabajamos cotidianamente con ellos, con las organizaciones internacionales.
Yo pensaba en las autoridades locales de Mexicali, de Tijuana, pues de todas las ciudades fronterizas.
Claro, que han sido pues comunidades con una generosidad, diría yo, inagotable con los migrantes y que están pues permanentemente también buscando cómo apoyar y cómo mejorar las condiciones de quienes están llegando a sus ciudades.
Bueno, pues te agradezco muchísimo. Gracias, Roberto.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.